Día Mundial del Medio Ambiente, es bueno que reflexionemos sobre la importancia que tiene cuidar nuestro planeta, cuidar el lugar que vivimos, porque las generaciones que vienen después tienen todo el derecho a vivir en un mundo habitable y no en un mundo destrozado.
Estamos escuchando las palabras que pronunció el doctor Tabaré Vázquez el 5 de junio de 2004 en el departamento de Rivera, concretamente en la localidad de Minas de Corrales, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.
Algunos analistas medioambientalistas decían hoy que el peor enemigo que tiene el medio ambiente es la pobreza. La pobreza generada por políticas económicas que arrastran a la población a vivir en condiciones infrahumanas y que hacen que se sobreexplote la riqueza natural. Pero también la peor agresión es la riqueza extrema, que los lleva a sentirse tan poderosos y tan hegemónicos que se creen que son los dueños del mundo en esa concepción de consumir cada vez más, terminan destrozando el medio ambiente que le pertenece a toda la humanidad y no solo a un país, por poderoso que sea. Y lo otro que produce la destrucción del medio ambiente, a veces en la producción de fábricas o en la producción de determinados elementos que el mundo desarrollado sabe que produce destrucción del medio ambiente, y entonces para no destruir su medio ambiente y sabiendo de las necesidades de trabajo de los países más pobres, con su gente empobrecida, nos traen acá inversiones en industrias que destruyen el medio ambiente nuestro, porque ellos no quieren destruir su medio ambiente.
Y a sus palabras me importan un cuerno, yo digo que estás globalizando este infierno.
Ya tus palabras me importan un cuerno. Yo digo, te digo que estás globalizando este infierno. Ya hasta el invierno parece eterno. Pero hay un niño de fuego dentro nuestro que está ardiendo.
Albán Cajardille, periodista independiente y colaborador de nuestro colectivo durante los últimos 6 meses, es el conductor de este capítulo del ciclo Fray Bentos, Botnia. Y Albán Cajardille lo hace desde su mirada europea. Él, aunque hijo de uruguayos, desde que nació vive entre Francia y Alemania.
Empezar, me gustaría contar cómo llego a interesarme y a profundizar este tema, que cuando uno lo ve desde Europa, y es lo que me pasó a mí, cuando yo llego a principio de enero de este año a Uruguay, pasando por Buenos Aires, lo primero que me pasó, y que para mí es muy sintomático de lo poco que se habla en Europa de este problema, o sea, se habla sobre todo del conflicto con Argentina, pero no se habla de lo que puede haber atrás. Y yo no pensé que este problema, desde afuera, era tan serio. Yo me acuerdo, y ahora me río porque me di cuenta de lo ignorante que era en ese momento. Cuando yo llego a Buquebus para tomarme el barco a Montevideo, un canal de televisión adelantando el posible bloqueo de unos piqueteros de Gualeguaychú, estaban entrevistando a los pasajeros, yo era uno de ellos. Yo dije que me parecía que este conflicto no tenía por qué ser, que entre países casi hermanos, que no se podía explicar el conflicto y que desde lo poco que yo manejaba podía ser un típico problema argentino de caudillismo. Eso es, en el primer momento, la única reflexión que yo tenía, diciendo... Esto es, yo creo que el problema es argentino y no es un problema uruguayo, y espero que se resuelva pronto. Yo estaba con muchas ganas de ir a Fray Bento y de tener mi propia experiencia ahí.
maestro.
Cuando yo llego a Fray Bentos, recuerdo esa primera noche caminando por 18 de julio en busca de rostros, caras, acentos extranjeros. Me asombró ver esos rostros muy marcados. Me di cuenta que había una soledad y una especie de aislamiento terrible. Me impactó mucho lo poco que los fraiventinos saben sobre estos 1.500 trabajadores que se van turnando, pero que están ahí desde hace casi 2 años, ¿no? La despreocupación y la falta de interés por estos botnios, que no son los gringos, o sea, no los finlandeses, eso me asombró, que nadie me supiera decir en qué condiciones estaban viviendo. No, había muy, muy poca información sobre eso. Eso es lo primero que me sorprendió y lo primero que me chocó también, esa especie de división que hay de gente que va viviendo, cohabitando en paralelo. En una de las charlas que yo tuve con Rogelio Mendiondo, miembro de la comisión de monitoreo, yo traté de explicarle que la preocupación que yo tenía por esos botnios no era porque estaban trabajando en negro, pero era realmente de explicarle que, con los datos que uno podía tener, que era un laboratorio moderno de cómo se está encarando desde Europa el tema del trabajo, de la flexibilidad del empleo, de las deslocalizaciones, que este era el lumpenproletariat del primer mundo y que estaba acá. Rogelio se dio cuenta de ese aspecto, nunca se había hablado acá en Fray Bento.
En Fray Bentos, Albán Cajarville entrevistó a miembros de la comisión de monitoreo, entre ellos a Rogelio Mendiondo, de la Mesa Política del Frente Amplio, presidente del Instituto de Estudios de Río Negro, y también a 2 ediles, Beatriz Castillo, edil del Partido Colorado, y Bruno Danzón, edil del Partido Blanco.
Me sorprendió mucho lo confiados que están en que esta empresa, Botnia, viniendo del primer mundo, va a encarar su emprendimiento con total seriedad. De la seriedad de esta empresa no se puede dudar. Y yo creo que es bien sintomático de cómo los políticos están manejando acá en Uruguay el tema. Ahí no hay grandes discrepancias entre los blancos, los colorados y el Frente Amplio. Bueno, de los que yo vi. Cuando yo preguntaba qué pasaría en caso de un accidente o de un problema, todos me decían, si hay un problema, la planta se cierra. Botnia quedó en eso con el gobierno uruguayo, y si no respetan las normas, se va a cerrar simplemente. Y la verdad que, bueno, uno tiene sus dudas, digo, sobre la posibilidad real que puede tener el gobierno uruguayo cuando uno sabe que ese emprendimiento costó una fortuna.
Botnia, un proyecto que ilusiona. Estas son las palabras de Bruno Danzón, edil del Partido Nacional y periodista fraiventino.
Yo no integro la comisión de seguimiento como técnico, sino como un representante de una fuerza política.
¿Vos no te planteaste difícil hacer monitoreo desde Uruguay con los medios que puede tener la Dinama, que puede tener el Uruguay, cuando enfrente tenés a una multinacional de ese tamaño que está capacitada en sacar informes como quiere? Digo, hablemos de la multinacional en general, no de Botnia en particular, pero digo, esa dicotomía entre lo que...
De la capacidad de Contralor del Uruguay en función a la importancia de la multinacional. Sí, plantea un problema, sí. De todas maneras, creo también que se van a hacer los esfuerzos más lo posible y lo imposible en efectuar los controles. Pero además otra cosa, yo te decía hoy, los uruguayos somos muy confiados y lo asumo con hidalguía. Yo tengo la sensación de que en este caso concreto la empresa, quizás me equivoque, pero abriendo mi juicio de valor, la empresa no necesita. Por los informes técnicos que hay prácticamente en el mundo entero sobre este tipo de emprendimientos, con las características tecnológicas, creo que no lo necesita. Y creo que además no es parte del negocio. El negocio es que la planta trabaje, no es que la planta le mienta a la gente ni que contamine. Mi función como dirigente político, como representante de un partido, de una comisión, que tiene que tratar de custodiar y de hacerle el seguimiento, porque por eso el nombre, a un emprendimiento que hasta el momento le ha dado prosperidad. Le ha dado grandes dolores de cabeza también en otro sentido, pero hasta el momento le ha dado prosperidad. Y bueno, me parece que puede coexistir una cosa con la otra. Trataremos de cumplir la función de la mejor forma posible. Ahora, que seguramente el Estado no está preparado para controlar. Y bueno, a mí me quedan algunas dudas, sí, que lo pueda hacer. De todas maneras, confío en la capacidad de los técnicos. Son radicales en el hecho de decir, tenemos que hacer lo imposible para controlar y para que todo salga bien. Si en contrapartida te pongo la buena disposición de la empresa, me parece que no deberían haber inconvenientes. Si los hay, me retractaré y mi batalla desde el punto de vista político y periodístico será otra. Pero hasta el momento es lo que tengo. Hago confianza en el gobierno nacional y en el gobierno departamental, que se dijo, bueno, si esto en algún momento contamina, se cierra. Y hago confianza en eso.
¿Tendrá razón Albán con esto de la gran ilusión? Bueno, ya estamos escuchando a Rogelio Mendiondo, integrante de la Mesa Política del Frente Amplio y también de la Comisión de Monitoreo.
La Comisión de Seguimiento no es una comisión de técnicos, es una comisión donde se le da participación a la ciudadanía. La Dinama está instalando un lugar que está acá sobre la ruta Puente Puerto, al final, un control de monitoreo, ¿no? Y se van a instalar otros. Es decir, nosotros estamos convencidos que la tecnología nos va a permitir, y no solo la tecnología, la propia realidad nos va a permitir ir viendo cómo funciona esto. Y obviamente la idea que se forma y que tiene el Uruguay es que el Uruguay aspira a que la planta funcione como se nos dice. Nosotros no vamos a tolerar de ninguna manera la posibilidad de una contaminación. Estamos absolutamente convencidos de que nuestro Estado, más allá de los gobiernos, es un Estado serio. El Uruguay es un país natural. Este es el sello. Notoriamente, nuestro presidente de la República, siendo intendente de Montevideo, ha dado señales claras de lo que es enfrentarse a las empresas que polucionan y contaminan. Y nosotros tenemos la tranquilidad que el Estado uruguayo definitivamente va a tener los medios para hacer que el control sea eficaz.
La empresa todavía no empezó a funcionar, pero contaminación de otro tipo ya hay en el río. O sea, previamente al arranque de la planta todavía no se ha hecho una evaluación de ya del estado en que está el río, el medio ambiente alrededor. Digo, ¿se ha hecho un estudio de eso?
Seguramente lo que no se ha hecho es comunicarlo.
Si no se dice claramente antes de que arranque la planta el estado y no se dé a conocer el estado, se le va a echar las culpas a Bosnia durante 40 años de todos los problemas que haya a nivel ambiental. Me parece importante que se dé a conocer tal vez ese informe que yo nunca...
El Uruguay en eso ha sido muy previsor, tiene todo relevado y es una pregunta buena. La podríamos hacer este viernes cuando tengamos la reunión a ver si no es necesario dar con más fuerza la información del estado del río hasta el día de hoy, ¿verdad?
Tal vez sea esto uno de los elementos que nos muestre que esta empresa es poco seria. Si fuera seria, haría todo lo posible para mostrar claramente en qué condiciones ambientales y ecológicas se empieza este emprendimiento.
Bonia, lo que sí nosotros notamos en Bonia, por el relacionamiento que tenemos por distintas cosas, es que hay una concepción del Estado, de los roles del Estado, muy de izquierda en Bosnia, muy de izquierda. Depende de cómo los países se preparan para evitar de que los contaminen. Nosotros nos tenemos que preparar acá para controlar a la planta y no para evitarla ahora.
Los políticos están convencidos que Uruguay está en condiciones de hacer este monitoreo. Desde mi mirada está claro que los políticos otra vez caen en esta ilusión de que están en condiciones de evitar lo que otros países en la misma región, en la propia región, no lograron.
Si llega a contaminar, nosotros lo vamos a clausurar, nosotros lo vamos a cerrar, nosotros lo vamos a castigar, porque vamos a exigir que cumplan con sus compromisos. Nosotros comprometimos a determinadas pautas, bueno, nosotros también exigimos de parte de la empresa el mismo compromiso.
Quien habla con tanta pasión es Beatriz Castillo, edil del Partido Colorado e integrante de la Comisión de Monitoreo.
Esta comisión surge en la misma autorización ambiental que se le da a la empresa, la exigencia de una comisión de seguimiento de sus actividades, comisión de control ambiental. Desde el primer momento la empresa sabía y la comunidad sabía y el país sabía que esta comisión iba a existir y que esa comisión iba a ser un seguimiento de la empresa. Con respecto a tomar los recaudos para que se vea qué grado de contaminación ya existe en el río Uruguay, qué grado de contaminación ya existe en la zona, bueno, esos recaudos se están tomando, nosotros nos hemos preocupado, la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, es la responsable de todo esto.
¿Y eso se va a presentar en un informe o ese trabajo se está presentando poco a poco? ¿Ese trabajo previo de qué forma va a aparecer o aparece en este momento?
Ese trabajo, bueno, existe, lo lleva adelante la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y bueno, está a disposición, pues es público, está a disposición de la opinión pública.
La empresa Botnia en pocas semanas empieza a producir. Y este documento, que muestra el estado ambiental actual de la región y del río, nos está resultando un verdadero misterio. Hemos indagado, pesquisado, hasta en la DINAMA. Hasta la fecha, no hemos podido encontrarlo.
Yo creo que el riesgo que se corre acá, y eso es lo que me asustó mucho, es que, por un lado, los políticos tienen la ilusión de que este emprendimiento se está haciendo todo lo que hay que hacer, que las normas uruguayas son respetables y que pueden evitar grandes catástrofes. Ese paquete de la gente que está encarando el tema y que va a ser responsable de si el día que se empiece la producción me hace dudar de lo que puede pasar. Cuando yo tomaba posición diciendo, miren, nosotros en Europa nos están preocupando el tema de la deslocalización de las empresas, de las grandes multinacionales, porque los empleos en Europa se reducen, porque mucha gente se queda sin trabajo, gente capacitada, y porque estas multinacionales no tienen respeto de normas laborales, de normas medioambientales, y que van a contaminar otros países. Cuando yo les hago esta reflexión a todos estos políticos, ellos responden diciendo, esto en el Uruguay no puede pasar.
El proyecto es un gran dinamizador en sí mismo.
No se corre el riesgo de que una ciudad tenga la ilusión de que se va a llegar al equivalente de lo que fue el Anglo, viendo la inversión en la cifra que se está invirtiendo ahí.
No, porque las industrias hoy en día en el mundo, ninguna industria emplea lo que empleaba el Anglo, ¿no? La chimenea del Anglo es de 1906 y la de Botnia es del 2006. tienen 100 años exactamente de diferencia una con la otra. El proyecto Anglo fue un proyecto de muchísimos años y bien valió la pena. Digo, el proyecto Bodnia también va a ser igual, porque las papeleras se reconvierten y esta inversión, que es tan importante, no es para poco tiempo. Digo, la tecnología ha cambiado y la demanda de mano de obra y de puestos de trabajo no es la misma a principios del siglo XX que a principios del siglo XXI. Entonces hay que prepararse para la demanda laboral del siglo XXI. Y bueno, los pueblos aprenden de los dolores del crecimiento, así aprendemos los pueblos, de los golpes, por ensayo y error. Pero eso nos pasa en todas las órdenes de la vida. Lo que sí le digo, que Fray Bentos no va a ser nunca más igual antes de Bodnia. Y eso es lo que más me entusiasma y me alegra. Y me hace además sentir orgullosa. Digo, fue mi partido, mi gobierno el que trajo este proyecto. Los que hoy están en el gobierno votaron en contra de esa ley. Y hoy ese proyecto está en el país gracias a que el Partido Colorado lo apoyó, lo votó. Este proyecto tiene un trípode, que es la autorización ambiental, la zona franca y la ley de promoción y protección de inversiones con Finlandia. Esas tres cosas se hicieron en el gobierno anterior y en ese trípode se apoya este proyecto. Entonces, digo, yo más que nadie defiendo esto, porque estoy segura que este es el rumbo que el Uruguay tiene que seguir, no solo para este proyecto, para muchos que vengan. Soy confiada en que los recaudos se van a tomar y que todo esto lo vamos a prever. Digo, yo soy la principal interesada en que aquí se cumpla lo que prometimos. Además, estamos comprometidos nosotros, así que el plan de desastre en caso de una catástrofe va a estar. Las obras no pueden ser rehenes de los riesgos de desastre.
¿No es engañosa esta promesa de riquezas? ¿Hasta cuándo aguantará el río, el bañado y el arroyo? ¿Hasta cuándo aguantará la flora? ¿Hasta cuándo la fauna? ¿Hasta cuándo nosotros? El crepúsculo comienza a dominar la escena. Aquí, en este territorio baldío de la historia, cerramos la boca, fundiamos y permanecemos vagando, pensando en aquellos versos de Vallejo. ¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? ¿Y si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado? Más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos.
Albán Cajarville no se conforma y sigue hurgando.
Desde Europa, el gran tema que está preocupando hoy en día mucha de la ciudadanía es que se está delocalizando muchas empresas porque en otros países la mano de obra es mucho más barata. Pero no solo se trata de la mano de obra, se trata también de poder evitar de respetar leyes laborales que han llevado años de lucha. Entonces, cuando uno comenta que en este emprendimiento de Bodnia hay 1.500 trabajadores representados por empresas terciarizadas de muchos países, que muchos son sociedades anónimas o con derechos limited, uno llega a preguntarse si no es un modelo laboral que uno quiere imponer en otros países que también ha llegado al Uruguay y bajo además un gobierno de izquierda. Eso desde afuera preocupa, porque si se logra en Uruguay, quiere decir que se puede lograr en otros países. O sea, ¿cómo lo encaran los políticos hoy en día eso?
No entiendo por qué en Europa es una preocupación.
Y porque la gente está perdiendo trabajo. Gente capacitada, pero que las leyes laborales hacen que el costo de trabajo sea tan alto que no hay rentabilidad para esas empresas.
Y se van.
Se van a Chile, se van a Brasil, se van a China y se vienen a Uruguay. Sí.
Bueno, sí.
Yo hablando.
Son las reglas del capitalismo, pero también.
¿Y eso es aceptable, digo, como modelo?
No sé si es aceptable, pero es lo que hay. el mundo no es como uno quiere que sea, el mundo es como es. Yo le digo eso a mis alumnos. Uno tiene que aprender, entender, aceptar la realidad.
¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? Más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos.
Aloanca Jarville cierra su investigación con los políticos que desde la Comisión de Seguimiento y Monitoreo avalan este megaproyecto, haciendo esta reflexión.
Yo recuerdo el primer día en el cual no sabía nada, no había medido el impacto que tenía este conflicto con Argentina y lo que significaba ese emprendimiento, y ahora me voy con las cosas mucho más claras, pero con la gran desilusión de que estas cosas sucedan. Que un gobierno del Frente Amplio sea en parte responsable de lo que vaya a pasar con este proyecto me disgusta un poco. Fue una gran desilusión para mí. Que ocurriera con una izquierda con muchas facetas, un Frente Amplio, una coalición de muchas sensibilidades que lo decía claramente Galeano, diciendo el Frente Amplio integra muchos matices, muchas sensibilidades. Como eso es una riqueza, yo pensé que encarar temas difíciles lo iban a hacer de manera más diferenciada, ¿no?
Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitiera. Esto de que van a pudrir las aguas y secar las tierras, que no es de ninguna manera obra de imaginación, sino que es la enseñanza triste que han dejado las fábricas de celulosa por la experiencia ya realizada en tierras vecinas, sobre todo en Chile, en Argentina. Bueno, pues que se escuchen esos testimonios, que se escuchen voces diversas. Porque esto de las voces diversas, al fin y al cabo, es también una tradición del Frente. El Frente Amplio se llama amplio por eso, porque nació queriendo ser amplio. Una conjunción de conciencias unidas bajo banderas comunes, pero que vienen de lugares diversos y que pueden tener opiniones diversas. Alguien dijo que la contradicción es la única prueba de la libertad. Pero yo además creo que la contradicción es la única prueba de la vida, porque la vida es contradictoria y no hay que tenerle miedo. Nosotros tenemos la certeza también abonada por la experiencia histórica de que cuando se confunde la unidad con la unanimidad no se llega a buen puerto.
Qué pena si esta vida tuviera. Cierre de este nuevo capítulo de este ciclo, Fray Ventos, Botnia. Una ilusión. Agradecemos a los entrevistados y en especial a Aloanca Jarville por compartir con nosotros y la audiencia su mirada. Y claro, agradecemos mucho al programa Nunca en Domingo por brindarnos su hospitalidad. Abrimos con las palabras de Tabaré Vázquez antes de ser presidente y cerramos con las palabras de Eduardo Galeano. Hasta la próxima semana.
Y no la cierra. Al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.